Es un gusto estar aquí con ustedes y es un gusto poder compartir la palabra en esta congregación. Tuve el privilegio hace... ¿Qué pasó? ¿Qué hice?
Las palabras mexicanas que has dicho.
¿Qué dije mal?
No, lo que hemos hecho mal es que no hemos levantado la ofrenda.
Ah, yo la levanto. Déjamelo. Yo traigo un micrófono. ¿Sí? Es tiempo de... el momento de alegría, ¿sí? Es tiempo de aflojar la billetera. Si tu salvación no alcanza tu billetera, la Biblia dice que donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón, ¿sí? Así que si tu tesoro está atado a este mundo, tu corazón... Ustedes que no me conocen, del norte de México, yo vengo de Chihuahua. Chihuahua es donde fabricamos esos perritos pequeños. Vengo de una pequeña ciudad, aproximadamente 100,000 habitantes, que se llama Parral. Fue fundada por vascos, así que somos gente peligrosa. Ellos empezaron ahí toda la minería. Es una ciudad que tiene como 370 años de existencia, que para Europa no es nada, pero en América sí cuenta ya, sí pesa. Y Dios nos ha permitido durante los últimos 19 años dirigir un grupo cristiano que se llama Vida Abundante de Parral. Es un grupo de gente de todos colores y sabores, y en ese tiempo hemos podido también levantar una escuela, un colegio de no sé, se dice que jardín de niños, sí, jardín infantil hasta preparatoria, y pues hemos gozado durante 20 años el servir al Señor en un lugar que amamos, y está lejos, es difícil llegar ahí, pero si ustedes quieren venir, ahí hay mucha comida, mucho picante, y Dios está bendiciendo este lugar. Mi esposa se llama Tita, algunos de ustedes, señoras, ya la conocen, ella ha estado aquí en años pasados, y tenemos 4 hijos. La mayor tiene 18 años, aunque yo me vea tan joven, y el menor tiene 10 y es un fanático del Real Madrid, así que le tengo que llevar una camiseta negra del Real Madrid o no puedo volver a México. Es un gusto, es un verdadero privilegio servir al Señor. Hay mucha gente que cumple con Dios. Qué lástima, ¿sí? De veras, qué lástima. Están dándole migajas y obteniendo migajas solamente. Pero servir a Dios, dedicarte a vivir para Él. No porque uno se dedica a la predicación, porque yo empecé a servir a Dios cuando vendía Domino's Pizza. Y si mañana vendo aspiradoras o qué sé yo, ¿verdad? O joyería, yo de todas formas sigo sirviendo al Señor. Pero no puedo pensar de otra manera de vivir. Y yo animo a cada persona aquí que rompa con los esquemas mentales de que yo vengo a un grupo, de que yo tomo ciertas clases, de que yo hago ciertas cosas y el resto de mi vida es mía. Eso no existe. Vivimos para ser seguidores de Jesucristo y para hacer su reino venir y establecerse en la tierra. Somos nosotros todos discípulos, seguidores de Él y punto. Unos tenemos un tipo de actividad, otros tenemos otro tipo de función, pero ninguno de nosotros estamos en esto a medio tiempo. Y si tú piensas que porque uno se para al frente y otro se sienta entre el público, que eso hace diferencia entre nosotros, no es cierto. Todos estamos aquí al 100%, de tiempo completo. Todos trabajamos para Dios, todos percibimos de Dios nuestro sueldo. Todos, lo que hagamos, la Escritura dice que si tú trabajas barriendo la calle, que si tú trabajas como presidente del Consejo de Seguridad Nacional, si tú trabajas en lo que trabajes, tú trabajas para Dios. ¿Sí? El otro día me detuvieron en la carretera 2 policías, y en México los policías no siempre son tan honestos y tan rectos como debieran ser, y nos bajamos, y yo luego me bajé del automóvil y fui a saludarlos, oficial, que se le ofrece, era muy noche, y parece que los focos de mi automóvil, los faros, estaban un poco altos, y entonces se fijaron que yo atrás tengo ahí una palomita y la palabra Jesús de esa pequeña furgoneta que tengo, y Y entonces me dijo, ¿usted le puso esto ahí? Sí, le dije, yo se lo puse. ¿Usted es cristiano? Sí, le dije, sí, soy cristiano. Ah, ustedes son... Oiga, pero ya empezó a discutir teología conmigo, ¿verdad? Porque pues, tiene muchos cargos de conciencia el hombre y dice, bueno, no hay que ser tan fanático en el asunto. Y volteé y le dije, bueno, mire, le dije, ¿sabía usted? Le dije, porque en algún momento él dijo, usted es pastor, usted predica. Sí, le dije, tengo muchos años haciéndolo. Le dije, pero usted también es un empleado de Dios. Y le leí en Romanos 13, aquí dice que usted es servidor de Dios, para alabanza del que hace lo bueno y castigo del que hace lo malo. Así que usted y yo somos igualitos. Se paralizó el pobre hombre, ¿verdad? Y se portó bien y ya no me dio más guerra y me dejó ir en paz. Así que si usted trabaja en lo que trabaja, usted es un testigo del Señor, usted es un embajador de Dios, usted está aquí para avanzar el reino de Dios. Usted y yo somos seguidores de Jesucristo. No hay ninguna otra cosa. El concepto religioso de clérigos y laicos no existe en la Biblia. Punto. Hay diversas funciones, pero no hay tal división. Y se nos tiene que salir eso de la cabeza. Porque lo tenemos más metido de lo que tú te imaginas. Y tú puedes ser moderno, y tú puedes ser actual, y tú puedes ser cosmopolitano, y tú puedes ser de los que viajan en el jet set y tener 3 doctorados, pero tenemos la religión metida hasta los tuétanos. Y se nos tiene que salir. Porque el reino de Dios es todo lo contrario de los conceptos religiosos. Es una revolución verdadera. Nada tiene que ver con todas las ideas religiosas que se han venido formando a lo largo de los siglos. Y no importa de qué denominación, la religión no es cuestión denominacional, es una condición del hombre que dice, yo hago esto y ya cumplí y yo ya sigo con mi vida. Hay una separación entre lo que le dedico a Dios y el resto. Es una mentira, es un engaño. Detesto cuando gente viene y me dice, ay, cómo admiro lo que tú haces. Lo que me están diciendo es, yo quisiera ser como tú, pero yo sí tengo que mantener a mi familia. Yo tengo esposa y tengo 4 hijos y comen que parece que trabajan. Y yo tengo trabajo, yo hago muchas cosas y tengo una escuela y distribuyo un montón de libros por toda la nación y hago un sinfín de cosas. Eso no define lo que soy. Lo que define lo que soy es el hecho de que un día, siendo un estudiante, le entregué mi vida a Jesús y desde ese día, las 24 horas del día, le pertenecen a Él. Trabajo para Él, vivo para Él, le sirvo a Él, lo amo a Él, le canto a Él, bailo para Él. Lo que hago, lo hago para Él. ¿Sí? Esa es la vida. Y tenemos que salirnos de esta mentalidad de que hay gente dedicada a esto y gente, como les digo, me dicen, ay, cómo admiro yo lo que tú haces. Lo que me están diciendo es, yo quisiera hacer eso, pero realmente yo no tengo un llamado para ser un religioso. Yo tampoco. Gregorio y yo estamos de acuerdo en una cosa. Detestamos el ritual. Yo pago por no hacer nada que parezca ritual. Yo pago por no estar cerca de ningún ritual. Yo si tuviera pelo traería cabello largo y una cola de caballo. Y si mi mujer me dejara traería aretes, pero no me deja. ¿Me entiendes? O sea, no estamos hablando de eso, pero lo tenemos muy metido adentro de nosotros y se nos tiene que salir. Así que esta noche vamos a tratar de sacarte aunque sea un pedazo de aquello, aunque sea machetazo. ¿Está bien? ¿Sí? Y yo en la primera reunión me tuve que portar bien porque pues había límites y había cursos y me dijeron tanto tiempo y verdad que me porté muy bien, Gregorio, pero ya no aguanto, ¿sí? Tú sabías que esto iba a suceder, ¿verdad, Gregorio? Gracias. Bueno, hey. Yo espero que tú quieras ser, de alguna forma, incomodado esta noche. Que vengas a escuchar algo que no sabes, o que no entiendes bien, o que sabes y no practicas, pero que de alguna manera esta noche no sea simplemente el cumplimiento de un ritual religioso, sino que sea de que yo quiero oír algo que me va a cambiar de como yo estoy ahorita. Yo voy a escuchar algo, yo voy a abrazar algo que va a cambiar la manera en que yo vivo. Porque si no, entonces, ¿para qué venimos? ¿Sí? Digo, no nos tomamos el montón de tiempo que nos tomamos para tener esta reunión, para venir desde donde viniste, para pelearte con quién sabe qué tanta gente, para encontrar un aparcamiento, porque esta ciudad no se puede uno estacionar o aparcar, como ustedes dicen, en ningún lado. Todo eso lo hiciste, ¿para qué? ¿Para venir y cumplir? ¿Para eso viniste? Claro que no. Venimos aquí para ser desafiados, venimos aquí para que se nos ubique, venimos para que se nos cambie, venimos para que se nos diga, no es por aquí, es por acá, y entonces agarrar mi vida, mi cuerpo, mi mente, todo mi ser, y voltearlo para allá. Y eso es incómodo. Pero es, ¿qué quieres? ¿Quieres la vida o quieres estar a gusto? Porque no puedes tener las dos cosas juntas. Me gusta mucho una cosa que escuché a un amigo decir. Dijo, un grupo cristiano puede ser un museo para cristianos, un lugar ordenado, sofisticado, donde obtienes información, o puede ser una sala de partos. Hay sangre, sudor, lágrimas y muchos gritos, pero hay vida. Seguir la vida es incómodo, seguir la vida es desordenado. Yo tengo 4 hijos, hay mucha vida en mi casa, todo me rompe. El otro día entré y había como 15 muchachos en mi casa, que, cosa que es más o menos normal, pero este día eran un grupito más, y me voy y me siento en el sillón de mi sala que yo diseñé, mi sala que yo puse los cuadros, que yo escogí el color de todo, porque a mí me gusta eso, a mi mujer no le interesa, pero a mí sí, y después de muchos años arreglé mi sala y la puse exactamente como quería, y me senté en el sillón y lo habían quebrado. Mi sillón, que es casi sagrado, ¿me entiendes? Y luego entro y me meto a mi escritorio y todo está cambiado. Entro a mi oficina, todos mis lápices están fuera de lugar. Mi computadora alguien se la llevó. Aquí dice el ordenador, ¿verdad? Vale, lo mismo. Y encuentro que abro el cajón donde yo tenía guardado ciertos CDs y ya no están. ¿Me explico? ¿Sabes por qué sucede eso? Porque hay vida en mi casa. Y la vida es desordenada. La vida es bulliciosa. La vida se mueve. La vida produce. Hay mucha gente que quiere su vida toda a gusto. Es una palabra que yo estoy peleado con ella. Gente me dice, no, una señora viene y me dice, que no manden esta cinta para él. Una señora viene y me dice, es que, le dije, ¿cómo está? El marido es un vivo demonio. Los hijos no quieren nada con Dios, ¿verdad? Dice, bien, mi marido y yo ya la llevamos muy a gusto. Claro, tu hombre se va a ir al infierno, tus hijos se van a ir al infierno, pero qué a gusto está tu vida. Respire. ¿Me entiendes? Ella lo que quería era evitar contrariedades del día. Ella lo que quería era semáforos en verde. Ella lo que quería era que cuando prendiera ella su aparato para lavar la vajilla en la cocina, funcionara. Ella lo que quería era que de alguna manera su casa estuviera limpia. Este no es el objetivo de nuestra vida. Tener una vida a gusto, tener una vida ordenadita, tener una vida así muy, no sé cómo dicen aquí, pero decimos muy padre. Esto no es nuestro objetivo. Y venir con Dios para que Dios nos quite las complicaciones de la vida, venir con Dios para que Dios nos arregle un poquito las dificultades de la vida, ese no es nuestro objetivo. La vida es difícil, la vida es complicada, la vida es problema. Tú tienes dinero, tienes problemas, no tienes dinero, también tienes problemas. Tú careces de pareja, tienes problemas. Tú tienes pareja, tienes más problemas todavía. Lo mismo es con hijos, lo mismo es con un trabajo. Tú tienes un trabajo, tienes problemas, no tienes trabajo, tienes problemas. Eres universitario, tienes problemas. No tuviste universidad, también tienes problemas. O sea, de alguna manera tenemos que trascender aquello. Tenemos que salir de esa cuestión donde nosotros estamos buscando simplemente cumplir con algunas cosas y que mi vida esté a gusto, que mi vida esté cómoda, que mi vida no tenga complicaciones. ¿Cuántos de ustedes su vida es más o menos complicada? ¿Cuántos tienen problemas en la vida? ¿Cuántos pueden recordar algún momento en su vida cuando no tuvieron problemas? Claro que no. La única forma que podemos eliminar de que tu vida tenga problemas es que oremos para que te mueras. Y dependiendo de tu condición espiritual puede que tengas muchos problemas si te mueres. ¿A qué entonces le estamos tirando? Porque queremos sacudirnos un poquito. Queremos salir de donde estamos e ir hacia donde Dios va. Queremos que nuestras vidas le sirvan a Dios, que valgan la pena, que cuenten. Yo no quiero que Dios venga y arregle mis problemas. Yo no quiero que venga y me arregle el neumático del automóvil. Yo no quiero que venga y arregle la deuda que tengo. Por supuesto que le pido todo eso. Y hasta oro por los semáforos cuando tengo prisa, ¿verdad? Pero eso no es lo que estoy buscando. Estoy buscando que mi vida valga para Dios. Estoy buscando que mi vida importe. Estoy buscando que de alguna manera mi vida impacte el mundo que me rodee. En pequeño, en grande, pero quiero que mi vida de alguna manera llegue al final de sus días y Dios voltee y diga: me gusta, hijo, me gusta lo que hiciste, me gusta cómo viviste. No hay ninguna cosa que yo valoro más que el placer de Dios. Si te pudiera decir de lo que yo busco en la vida, yo busco su placer. Cuando Dios está complacido, cuando Él sonríe, cuando yo puedo percibir en mi espíritu que Dios está diciendo, sí, así se hace, eso para mí vale más que ninguna otra cosa. Yo no necesito coronas en el cielo, y de hecho parece que la gente que está en el cielo tampoco, porque siempre se las avientan de regreso a Dios. Pero que Dios voltee y me diga: bien hecho, buen siervo y fiel, lo hiciste bien, gastaste tu vida en lo bueno. Un día estábamos mi esposa y yo orando, hace como un año y medio. Cuando le pegas a los 40, y yo tengo 43, empiezas a pensar un poquito las cosas, ¿verdad? Yo tengo 21 años viviendo en Parral, Chihuahua, que es un lugar remoto, aislado, de difícil acceso, sin aeropuerto, pero nadie quiere aterrizar ahí. Es un lugar donde no hay tiendas de cadena, donde no hay ninguna de las cosas que la civilización normalmente tiene, ¿verdad? Es un lugar relativamente, no muy pequeño, son 100,000 habitantes, pero me acuerdo que un día estamos orando, hincados, y de repente salió de mi corazón: Señor, hemos entregado nuestra juventud en este lugar. Ya no tengo 22 años. Ya no voy a ir a la universidad nunca, ya no voy a hacer muchas de las cosas, ya tengo 40 y tantos años de edad. Y te hace ser sobrio una cosa así. Pero te digo algo, qué bueno que lo hice. Qué bueno que gasté mi fuerza en levantar la obra de Dios en un lugar. Qué bueno que puedo voltear atrás, aunque nadie más lo aprecie, aunque nadie más lo entienda, pero Dios lo entiende. Dios lo ve. Recuerdo tanto un joven evangelista, un joven predicador de principios de siglo. Un año y medio encendió a una nación y después de eso quedó en el olvido, nunca más volvió a ser conocido. Cuando murió vinieron 2, 3 gentes que se acordaban de aquello, pero Dios se acordaba. Dios se acordaba. Haz que tu vida valga. No desperdices tu vida en comodidad. No desperdices tu vida en el sueño americano o el sueño europeo, en cualquiera de esos sueños. No va a ser fácil la vida, no va a ser cómoda la vida, pero experimentarás el placer de Dios. Eso vale más que todas las cosas juntas. Cuando tú fuiste creado para el placer de Él, Él es el creador, tú eres la criatura, y tu más grande dicha en la vida existe cuando Él ha sido complacido. Si buscas eso, si lo anhelas con tu vida, si te gastas, yo le digo a los jóvenes: gasta tu fuerza en Dios, gasta tu fuerza en el reino de Dios. Hay varios jóvenes que Dios ha bendecido tremendamente en mi ciudad. Dios les ha dado oportunidades extraordinarias y ahora son ejecutivos en altos niveles de compañías transnacionales. Algunos de ellos han viajado a lugares donde yo en mi vida viajaré. Andan en Japón, andan en Corea, andan en todos los muchachos que crecieron bajo la bendición de Dios en el grupo que yo dirijo. Y un día agarré a uno de ellos y le dije: ay de ti, le dije, donde tú entregues la fuerza de tu juventud a una compañía, trabajo un rato para ellos. Le dije: ay de ti, donde tú gastes toda tu creatividad para ser rico a algún accionista de sabrá Dios qué país. Le dije: no tiene nada de malo, pero ha habido demasiado depositado en tu vida y tienes demasiado talento y conoces a Dios como para que te gastes en una cosa que se va a acabar. Gasta tu vida para Dios. Gasta tus fuerzas para Dios. Hay gente gastando su vida en tener una novia, el tener un novio. ¿Sabes qué? Yo nunca oré por una novia. Yo nunca le pedí a Dios que me mandara una esposa. Nunca. Y cuando conocí a Tita, ella no tenía el menor interés en tener un novio. Es más, el día que finalmente ella le dijo, Señor, me siento sola y ya necesito a mi compañero, su oración fue, aunque sea Enrique Bremer. No fue muy halagadora, ¿verdad? Estaba enojada conmigo. Pero no le interesaba eso. Y no le interesa hasta el día de hoy. A la mujer no le interesa decorar su casa. Un día iban a venir unas personas de Estados Unidos a compartir un congreso que íbamos a tener. Y mi esposa volteó conmigo porque nuestra casa, aunque es muy cómoda y de buen tamaño, muy austera. No austera porque somos austeros, sino austera porque nunca le hemos puesto mano, ¿verdad? Y entonces corrió conmigo y me dice, Enrique, van a venir esta gente importante de quién sabe dónde. Y mira nomás en qué condición tengo la sala. Fue la única vez en su vida que se fijó en la sala, ¿verdad? Dijo, no había un solo cuadro en toda la sala. Dijo, necesito un cuadro para la sala. Y le dije, yo me puse aquí culto, ¿verdad? Porque me salió el deseo de ser europeo, aunque soy mexicano tarumara, ¿verdad? Y entonces yo empecé a pensar, ok, ¿qué quieres, verdad? ¿Algo moderno? ¿Algo abstracto? Me dijo, quiero algo verde. Para que le vaya a los sillones, ponme algo verde. Grande, muy grande, ¿verdad? Y fui, busqué por todas las tiendas de Parral, encontré un cuadro verde como de este tamaño y ahí está colgado en mi sala. Un cuadro verde. La segunda vez que decoramos la sala fue porque iban a venir otra vez unos amigos que tienen una casa preciosa, una casa de revista, ¿verdad? Y acabábamos de estar un mes antes en su casa y iban a venir ahora a visitarnos, a compartir en otro evento. Y entonces Tita estaba desesperada, decía, tengo que arreglar esta casa un poco, porque, digo, no por competir con esa gente, pero esto es una vergüenza, ¿verdad? Y entonces, en eso ella se tuvo que ir a un par de compromisos donde iba a compartir, estuvo fuera una semana, dije, ¿a qué aprovecho? Y metí carpinteros, metí albañiles, metí todo y arreglamos la casa y se ve bonita. Nos importa un bledo. Nos tiene sin cuidado. Nos importa muy poco si tenemos automóviles buenos, con tal que ande el automóvil, con tal que no delata, ¿sí? Que no me deje tirado en la carretera. Hay otra vida para vivir. No te estoy planteando una vida que te va a resolver todos tus deseos y todos tus caprichos. Estoy hablando de lo que tu corazón anhela, porque todos nosotros que hemos nacido de Dios anhelamos esto. Lo que pasa es que tenemos muchos otros deseos y les damos lugar. Y nos permitimos a nosotros el lujo de disiparnos entre muchas cosas. ¡Qué tontos somos! Porque lo que más anhela nuestro corazón, no estamos dispuestos a pagar el precio para saciar nuestros propios deseos profundos del alma. El hombre está compuesto de deseos. Deseos naturales, deseos humanos, deseos físicos, deseos psicológicos, y luego tienen los deseos del espíritu. Y los únicos deseos que pueden saciar al ser humano son los deseos del espíritu. Si les haces caso a esos deseos en vez de a los deseos otros que tienes, que son muchos, ¿verdad? Yo voy caminando por una tienda, veo algo bonito y me dan ganas de comprarlo, pero es un deseo que se me pasa. En ese momento siento que no puedo vivir sin ello, ¿verdad? Pero ya camino una cuadra más y ya se me olvidó y ya sobreviví. Pero hay deseos sin los cuales no puedo vivir. Y yo no puedo vivir si no me levanto en la mañana y Dios no está en mi cama. Y yo no puedo vivir sin tener noches donde me quedo despierto y no puedo dormir porque Él está presente. Yo no puedo vivir sin estar en reuniones donde Dios baja. Yo no puedo vivir sin ver a gente venir y rendir su corazón a esas cosas me mueven, esas cosas te mueven a ti, solo que tienes que tomar un cuchillo muy filoso, muy agudo, y cortar los otros deseos que te están distrayendo de la vida. Te voy a hablar de un deseo en particular que me cautiva. Es lo expresó el rey David. Compartí algo de esto hoy en la mañana. Quiero compartir un poquito más al respecto, porque de esto se trata. Estuvimos hablando acerca de la justicia, de la pureza de Dios. Estuvimos hablando del hecho de que Dios es justo y recto. Su carácter es tan puro, no hay en él mancha, no hay en él tinieblas, no hay en él ninguna cosa oscura, no hay sombra, ni cambio, ni mudanza, nada. Él no tienta a nadie y él mismo no puede ser tentado. Y estuvimos viendo que Dios hizo así al hombre. Eclesiastés, Salomón escribió y dijo, una cosa he encontrado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Pero originalmente lo hizo recto, lo hizo para desear esa justicia, lo hizo para estar en sintonía con Dios en esa pureza. Dios no hizo al cuerpo para fornicación, lo hizo para Dios. Dios no hizo a la mente para basura, la hizo para Dios. Dios no hizo la creatividad para las cosas que las usa este mundo, las hizo para Dios. La Escritura dice, el cuerpo para el Señor y el Señor para el cuerpo. Todo nuestro ser fue hecho para Él. Cada fibra, cada molécula, toda recta, toda santa, toda pura. Pero el hombre cayó y el hombre se apartó y el hombre se ensució. Pero sin embargo, en su interior, aquel diseño original sigue clamando. El hombre quiere ser recto. El hombre quiere ser derecho, de alguna manera, o por lo menos quiere creer que lo es. Está en lo más profundo del corazón del hombre. Por eso la gente siempre reclama justicia. No es justo, no es justo, no es justo. ¿Por qué? Porque adentro del ser humano hay algo que dice, debe ser justo. La justicia satisface mis anhelos más profundos. Porque Dios nos hizo justos como Él es justo. Él ama la justicia, Él ama la rectitud, Él ama aquello que es puro y santo y correcto. Y escribió el rey David los últimos días de su vida, las últimas líneas de este autor tan prolífero, ¿verdad? Que escribió tantos salmos y tantas cosas y que fue una figura tan grande. Y al final de sus días, siendo ya anciano, ya habiendo abdicado a favor de Salomón, ya solamente esperando los momentos de su muerte, en esos momentos de reflexión tan cristalina, cuando ya no tiene nada que demostrarle a nadie, cuando ya no tiene nada que lograr en esta tierra, cuando ya no estás peleando por ser alguien o figurar en alguna cosa, el anciano David escribió estas palabras. Dijo a David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. Voy a hacer un paréntesis, me encanta esto. A la hora de identificarse, de definir quién él era, al final de sus días, él no dijo, yo soy el gran rey David que conquistó un imperio. Él dijo, yo soy el dulce cantor de Israel. Y por eso lo recordamos, ¿verdad? Todas sus canciones que compuso. Dice, el Espíritu del Señor ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Y esta fue la palabra. Dijo, habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Dijo, va a venir un día. Donde se va a levantar un rey totalmente diferente a todos los reyes de la tierra. Diferente aún a mí, dijo, porque inmediatamente después dice, no es así mi casa para con Dios. O sea, dijo, yo no soy esa persona. No es mi hijo Salomón tampoco. Dijo, pero un día va a venir uno, un justo, un puro, un santo, que va a gobernar en justicia. Estaba expresando el anhelo más profundo de la raza humana, que clama como la tierra, como la creación, anhelando su redención, anhelando donde se acabarán los días de nuestra vanidad, donde se acabarán los días de maldición y de destrucción en la tierra, donde hay mentira y engaño y violencia y tanta impureza y avaricia y tantas otras cosas que hay en la tierra. Su corazón anhelaba como la tierra anhela los días que vendría el rey justo que acabaría con todo aquello. El profeta Isaías lo dijo de esta manera: He aquí que para justicia reinará un rey, y príncipes presidirán en juicio, y será aquel varón como escondedero contra el viento, y como refugio contra el turbión, como arroyos de agua en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. No se ofuscarán entonces los ojos de los que ven, y los oídos de los oyentes oirán atentamente. Estaba hablando del día que iba a venir el rey, que iba a gobernar de tal manera que justicia vendría a la tierra, que el carácter de Dios volvería a establecerse en la tierra, que este planeta podrido volvería a ser lo que Dios originalmente diseñó que fuera. Y no por la tierra, ni la roca, ni los edificios, sino la raza humana volvería a ser lo que Dios quiso un día que fuera. Este es el clamor de la tierra. Este es el hambre de la tierra. Esto es de lo que Jesús dijo cuando Él en las bienaventuranzas dijo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. A aquellos que están inconformes, que no se sacian, que este mundo no les llena. Este mundo no te puede llenar. ¿Cómo te va a llenar este mundo? Se está torcido, se está volteado al revés. ¿Qué tiene este mundo que ofrecer a mi alma, a mi espíritu? Si mi espíritu anhela lo que Dios hizo y no lo encuentra más que en destellos ocasionales. Todo mi ser clama por los momentos donde Dios se presenta y donde se hace lo que Él quiere y donde aquella cosa es como Él la diseñó, pero son momentos nada más. En esta vida nunca vas a encontrar plena justicia. Nunca será completa. Nunca tendrás completa satisfacción en este planeta, nunca. Nuestro corazón anhela la patria celestial, porque solo ahí encontraremos aquello para lo cual fuimos creados. Tanta gente queriendo satisfacerse en esta vida, nunca, nunca, nunca estará satisfecho en esta vida. Siempre habrá una inconformidad, siempre habrá un nivel de angustia en esta vida, siempre habrá cierto sufrimiento, siempre, siempre, porque este planeta no es normal y yo no quepo en este planeta malo. Y si tú puedes abrazar eso y tú puedes desear lo que estos hombres deseaban cuando decían: va a venir, un día va a llegar. Hay tantos pasajes que hablan acerca de eso. Hay uno donde dice: aquí mi siervo, Isaías 42, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Y veo a las prostitutas de 15 años en la calle. Me arden las entrañas. Y yo veo a los hombres adúlteros, yo veo mujeres golpeadas, yo veo a la gente. Yo creo que la que más me atormenta es cuando me topo a la gente que no le importa. He tenido dos experiencias últimamente viajando en aviones donde le he querido compartir el evangelio a alguien y no les importaba. No querían saber nada. Él ya tenía en su vida. Él ya sabía lo que quería. Me bajé de ese avión miserable. No pude penetrar su defensa. No pude penetrar su engaño. Me bajé diciendo: ¿qué está mal conmigo? ¿En dónde estoy fallando? Yo no sé si estaban mal ellos, estaban mal yo. ¿Qué es lo que pasó? Pero me bajé terriblemente frustrado. Porque no les importaba a Dios. No les importaba a su Creador. Él sostiene cada célula de su cuerpo. Él les da aliento cada día, cada minuto de su vida, y no les importaba. Él mandó a su hijo, hizo que lo desangraran, hizo que lo torturaran. Yo traigo una uña enterrada, tengo un mes con una uña enterrada, me está volviendo loco. La pedicurista me quiso meter mano, casi la golpeo del dolor que me dio. Pedí un grito muy poco cristiano. No dije malas palabras. Pero pedí un grito. Cuando me metió aquella cosa y nomás me tocó la carne, yo casi salgo de ahí a gritos. Y yo pensé: ¿qué se sentirá que te atraviesen una mano con la estaca de fierro. ¿Qué sentirá que te azoten hasta que todo tu cuerpo escarne la herida? ¿Qué sentirá que te arranquen las barbas y te escupan en la cara? ¿Qué sentirá cuando esa persona venía del lugar puro y perfecto y nunca hizo nada malo? ¿Y cómo será posible que hay gente que no le importe? Claro que no quepo en este planeta. Claro que no puedo estar contento. No quiero decirte que vivo una vida miserable, pero siempre hay una insatisfacción, siempre hay un algo que, por más que me guste una buena comida, por más que me guste un paisaje hermoso, pero siempre tengo que volver a la realidad del planeta donde vivo. Pero va a llegar un día donde Él va a venir y Él va a gobernar la tierra y todo esto se va a acabar y no habrá más llanto y no habrá más pecado y no habrá más maldad. Yo anhelo ese día. Ahora, ¿qué hago entre tanto que llega? Porque yo, por mí, de veras, yo le he pedido tantas veces a Dios. Lo hacía más de soltero que de casado, porque ahora de casado tengo esposa e hijos. Hay que mantenerlos, hay que alimentarlos, ¿verdad? Y le digo, Señor, pero ya llévame. Yo tenía 6 meses de cristiano y decía, ya llévame, Señor. No quiero vivir en este lugar. Quiero irme a casa. Este no es mi hogar. Yo no pertenezco aquí. Ahora estoy casado y tengo 4 bocas que alimentar. Entonces le digo, no me mates todavía. No que no tengo ganas, Señor. Dios lo sabe. Yo me subo en un avión y no tengo miedo a que se estrelle el avión. Créeme, me tienes sin cuidado. Pero le digo, Señor, tengo 4 bocas que alimentar y que dirigir en la vida, y ellos todavía no están listos para estar solos. Y me necesitan a mí, y la congregación me necesita a mí, y entonces todavía no me puedo ir. ¿Me entiendes? Por eso dichosos los que vuelan conmigo, porque ese avión no se va a estrellar. Pero no porque yo no tengo ganas de que se estrelle. ¿Sí? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, los que anhelan el carácter de Dios, aunque sean trocitos, aunque sean nada más aquí. Bienaventurados aquellos que anhelan ser como Él es. Hay mucha gente buscando que el cristianismo sea una especie de licencia, que le deje vivir como quiera, que Dios ya me perdonó todo y Dios es muy bueno, Dios todo perdona. Sí, es cierto. Si tú sales ahora y vas y robas una tienda y mañana te arrepientes, ¿te perdonará Dios? Sí. Y si ahorita tú te vas y fornicas o adulteras, o te vas y fumas un buen cigarro de marihuana y te pones hasta el copete y mañana te arrepientes, ¿te perdonará Dios? Sí. Pero los que hemos nacido de Dios no queremos hacer esas cosas. ¿Sí? Aun cuando algo en nosotros nos las pide, no las queremos. No dejamos de pecar porque tenemos miedo de que Dios no nos va a perdonar. Dejamos de pecar porque tenemos hambre de justicia. Porque yo no me convertí para seguir pecando, me convertí para dejar de pecar. Ya no quiero pecar. No quiero decir con esto que nunca lo hago. Pero Dios sabe dónde está mi corazón. Y ese es el mismo corazón tuyo, si es que has renacido. Claro que si no has renacido, pues es otra la historia. Pero si tú has nacido de nuevo por el Espíritu Santo, tú quieres justicia. Tú quieres rectitud. Tú quieres ser correcto delante de Él. Tú quieres complacerle. Tú quieres pararte delante de Dios sin temor, sin vergüenza, sin esconder nada, sin sentirte de que, estoy fallando. Tú quieres poder venir como un hijo en el cual el Padre dice, qué bueno que viniste, qué bueno que llegaste, cómo me da gusto, pásale. Yo vengo aquí a España y Gregorio somos amigos muy cercanos. Y yo me doy cuenta que le da gusto que yo llegue. Él fue a Parral en agosto. Me dio mucho gusto que fuera. Me pudo quedar nada más 2 días y medio. Me hubiera querido tener un par de meses. ¿Sí? Qué bonito se siente llegar a un lugar donde la gente quiere que venga. Tú llegas a un lugar y te saluda. qué gusto que vino, ¿verdad? Tú ya sabes que entre 3 minutos y 14 segundos tú vas para afuera de ahí. Pero imagínate qué se siente entrar donde Dios está y que Dios diga, cómo me da gusto que llegaste, hijo. ¿Y sabes por qué me da gusto? Porque te ha hecho justo. Y no solamente te ha hecho justo en el sentido teológico de que Él borró tus pecados, sino que ahora te está impartiendo en tu diario caminar justicia, rectitud, carácter de Dios, pureza de Dios. Vives como Dios vive, buscas lo que Dios busca. Tienes el criterio de Dios. No estás buscando tener la razón. No estás buscando que tu opinión a alguien. Hay gente que lee la Biblia para buscar algún versículo que le dé la razón. No leas la Biblia, ¿sí? Lee la Biblia para que la Biblia te diga dónde estás equivocado. Y cambias completamente tu pensamiento. Y aprendes dónde Dios piensa y cómo Dios camina. Y dónde está Él. Y luego tú empiezas a caminar por ahí. Dices, pero es muy difícil. No, no tanto como piensas. Te voy a enseñar dónde está, porque se puede caminar ahí, sí. Pero primero tienes que tener hambre, porque mira, si tú no quieres, nadie te va a hacer llegar ahí. Tú tienes que querer. Yo me he cansado, se me ha caído el pelo, se me han amolado los dientes, no tengo úlcera porque el chile mexicano se curte bien el estómago. Pero Dios sabe que yo he tratado de santificar a la gente y he tratado de hacerlos que sigan a Dios. Yo a veces les prometo sobornos, les ofrezco beneficios, a veces les quiero dar de golpes, a veces los amenazo con el triple infierno, ¿verdad? Si no se enderezan. Pero el que no quiere, no lo hará. No lo hará. Entonces tú tienes que querer eso. Y nadie puede impartir ese deseo. Tú tienes que conseguirlo con Dios. Nadie más te lo puede dar. ¿Sí? Pero lo puedes tener. Y si eres nacido de nuevo, lo tienes. Puede que esté muy sepultado bajo un montón de basura y de un montón de distracciones y de un montón de tonterías en las que te estás ocupando. ¿Sí? Puede ser que tú estés buscando de alguna manera ser cristiano, pero ay, pues yo todavía no le entro tan así. Sácate de tonterías. Deja de perder tu tiempo, porque lo estás perdiendo. No hay ninguna otra manera de ser cristiano más que loco. ¿Me entiendes? No hay otra manera de ser cristiano. Seas estudiante, seas ama de casa, seas empresario, seas lo que sea, no hay otra forma de ser cristiano. ¿De acuerdo? ¿Cuántos de ustedes ya sabían esto? No les estoy diciendo nada nuevo. ¿Sí? Claro que no. Si los seres humanos no somos tontos. Mañosos sí, tontos no. ¿Verdad? Dios no hizo gente tonta. O sea, cuando el Señor dice, no soy tonto. No estamos. Todos sabemos esto. ¿Cómo puedes caminar en su justicia? Bueno, la Escritura dice que Dios quiso manifestar su justicia. O sea, que a Dios no solamente le interesa que tú hayas aceptado a Cristo y en algún sentido teológico, teórico, tú sepas mis pecados han sido perdonados. Dios quiere que se te note. Dios quiere que se te vea. Ahora, Dios ya te ha atribuido justicia. Tú eres justo. Te vas a ir al cielo. Si tú creíste en Cristo verdaderamente, creíste en su obra que Él hizo en la cruz, tú te vas a ir al cielo ya que te mueras. Eso ya está arreglado. ¿Ok? Así que no es una cuestión de donde tú estás diciendo, si tú la llegas, si tú cometes un error, si tú te apartas, si tú haces una sola cosa mal, entonces ¡fum! Directo al infierno. No pases por el purgatorio, no pases por ningún otro lado. Directo y no sales. No es así. Tú vas a irte al cielo. Tienes a Cristo. Pero si tienes a Cristo, tú quieres ser justo. ¿Sí? Y la manera de ser justo, o sea, se va a notar, se va a ver. Va a haber una marcada diferencia entre ti y los demás. Y ese es un problema tremendo en la iglesia, porque la iglesia se ha vuelto muy teológica, los creyentes nos hemos vuelto muy intelectuales y todos tenemos conceptos fenomenales, pero prácticas francamente muy deficientes. No vivimos en el nivel donde Dios nos ha llamado a vivir. Así que te voy a dar un ejemplo de la Biblia y luego te voy a decir cómo se hace esto. ¿Quieres aprender cómo? ¿Sí? ¿De veras quieres aprender cómo? Ándale, díganme algo. Yo sé que son serios, ¿verdad? Pero hagan ruido, yo soy mexicano y nos gusta el escándalo. ¿Sí? Muy bien. Tosta, haga algo, ¿verdad? Dígame que tiene vida. Que no suene el móvil. Es pecado serio. Y si lo contestas, no hay salvación. ¿Te acuerdas de la parábola del hijo pródigo? El hijo pródigo se fue de casa, malgastó la herencia en fiestas y prostitutas y terminó viviendo como un animal, peleándose con los perros por las algarrobas, que yo no sé qué son algarrobas, pero a veces cosas feas. ¿Sí? Y hubo un momento donde volvió y dijo, ¿qué estoy haciendo? Estoy loco. Dijo, el criado más bajo, el esclavo más bajo, el empleado más bajo de la granja de mi padre vive mejor que yo. Tiene donde dormir, tiene que comer. Dijo, voy a volver con mi padre y le voy a decir, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, pero por el amor de Dios, o sea, ponme como uno de tus empleados, un sueldo, un pedazo de pan. Así que llega a su camino, muchacho, apesta a rayos, ¿sí? Está totalmente destrozado, no ha comido en días todo el camino, y su padre lo ve de lejos. Y conocemos toda la historia. Su padre corre, lo abraza, lo besa. Impresionante, apestoso como estaba, el padre lo besó. Y lo toma y no lo deja decir su discurso. Y mucha gente dice, sí, ya sabía el papá, ¿qué iba a saber? A lo mejor el muchacho venía por un poco más de dinero, ¿verdad? Pero el papá lo amó y el papá, quítenle la ropa, está horrible, pónganle ropa nueva, pónganle calzado a sus pies, pónganle un anillo, maten al becerro engordado, vamos a hacer una fiesta. Se cancelan los labores de la granja, vamos a hacer fiesta, y empieza la fiesta y música y todo lo demás. No me voy a meter con lo del hermano mayor, porque esa es otra historia. En medio de aquel bullicio, ni tiempo tiene el muchacho, obviamente está estático, está glorioso, está en una de esas confusiones hermosas que se pueden tener cuando de repente te sucede algo tan bueno, inesperado que no mereces, y la fiesta y la música, y lo agarra la tía, y lo agarra la nana, y vente, vamos a bailar un poco, y todo el mundo está contento, y luego viene la cocinera y le pone un plato de comida, porque todo el mundo lo veía todo flaco, ¿verdad? Y viene otro y le pone más comida, y ándale, hijo, por lo menos si eran mexicanos, porque los mexicanos te engordan. Sí, si alguien aquí necesita engordar, véngase conmigo. Lo engordamos en Parral. Sí. Y entonces el muchacho, pues, qué euforia, yo no sé, les dieron las 12 de la noche, y aquello era una gloria, y el papá lo abrazaba y lo besaba, y lloraba, y el muchacho también, y no sabía si reír, llorar, bailar, o desmayarse, o qué sé yo. Y se acostó. Y me imagino que por el cansancio, por la comida, por la fiesta, por todo, se durmió pronto. Pero yo me estaba imaginando el otro día, cuando él despertó en la mañana y estaba en su cama. Porque tú sabes que ha de haber parecido un sueño. Y despertó esperando cerdos, esperando pestilencia, frío, y estaba en su cama. Y yo me imagino que lloró, y lloró, y lloró. Ya había sido aceptado. ¿Tú crees que ese muchacho quería volver a donde estaba antes? ¿Tú crees que quería una excusa para ir otra vez con alguna ramera? ¿Tú crees que quería permiso para emborracharse de nuevo? Jamás. Así eres tú. Te aceptaste en una cama limpia, fresca. Tu padre te había aceptado. Fuiste a casa. Andado por la. Te fuiste a bañar y lloraste en la regadera. Qué rico se siente en la regadera. Qué rico se siente una ducha. Sí. Te sentaste a desayunar. Te trajeron huevos rancheros con frijoles y tocín. Y lloraste sobre los frijoles. ¿A poco no? Ahí es donde estás tú. Ahora Dios quiere enseñarte cómo puedes caminar ahí. Cómo puedes vivir justo. Porque es una cosa ser justificado, pero ahora vamos a vivir en ello. ¿Está bien? ¿Sí? Ya sé que me estoy prolongando un poquito, pero a mí no me preocupa. ¿Cómo vivimos, justo? ¿Cómo se puede hacer esto? Si quiero llevar a un versículo que para mí ha sido una revolución, está en Romanos, capítulo 8. Es un versículo tan clave para la vida. Yo estaba en medio de una terrible crisis hace varios años, y un hombre que yo respeto muchísimo en el Señor me dijo: memorízate Romanos 8, el capítulo entero. Pues se me hizo mucho, pero dijo: bueno, lo voy a entrar, y lo logré. Y ahí tengo en mis cuadernos, cuando finalmente logré poder decir de memoria todo el capítulo: sí se puede, sí se puede, sí se puede, sí se puede, sí se puede. Pero este versículo me... ¡qué barbaridad! El trasfondo es Pablo diciendo en el versículo, capítulo 7, versículo 23: pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Hay una ley de pecado en tus miembros. ¿Por qué Dios me la dejó ahí? Eso lo entenderemos al rato. Pero hay una ley de pecado en tus miembros. Y hay una ley de Dios en tu mente que tú has abrazado, en tu espíritu. Pero si traes el pecado ahí, y todos lo sabemos, no estoy diciendo nada nuevo, ¿cierto o no? ¿Sí? Ahí tienes la tentación a enojarte, tienes la tentación a robar, ahí tienes la tentación a ser perezoso, ahí tienes todas las tentaciones, las traes aquí, en estos kilitos que andas cargando, ahí recibes. Yo no lo entiendo, no me interesa entenderlo, lo dice la Biblia. Y termina en el versículo 24, dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahora vamos a saltearnos un poquito. 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Quiero aclarar algo acerca de este término. Nosotros decimos no hay ninguna condenación, pero lo que nosotros en realidad estamos diciendo en nuestra interpretación contemporánea moderna es: no hay ningún sentimiento de culpabilidad en Cristo Jesús. Y eso es basura. Eso no es lo que dice el pasaje, y eso no es lo que significa, y no tiene nada que ver con eso. La palabra condenación significa condenación, una condena. Si tú buscas el idioma original, tiene que ver con una condena o con un fallo de un juez. Y lo que dice es: si tú estás en Cristo Jesús, no hay fallo contra ti. No hay ninguna cosa que tú tengas que no puede ser cambiada. No, Dios no ha dicho esto así es y ni modo, y esto ya no va a cambiar. Dios no ha de alguna manera determinado tu destino final. No hay una condena sobre ti. Ahora piensa en tu peor defecto, porque seguramente tienes alguno, ¿verdad? Y si no puedes pensar en uno, pregúntale a tu pareja si eres casado. Ellos sí saben. No está no está ya determinado esto para siempre. Cualquiera, y el más terrible secreto que tú guardes en tu corazón, el más terrible defecto, la más terrible deficiencia de carácter que tú tienes, no hay una condena, no hay un fallo dado. Esto puede y debe y va a cambiar. Dice: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Que está dónde? En mis miembros. ¿Ok? Dice: porque lo que era imposible para la ley, que es el guardar un montón de reglas, por cuanto era débil por la carne, ¿qué hace la carne cuando se topa con una regla? Lo mismo que hace tu hijo cuando le dices: no vayas a abrir ese armario o te mato. ¿Y qué es lo primero que hace el niño? Se abre el armario. La naturaleza humana, cuando se topa con una regla, lo que quiere hacer es quebrantarla. ¿Verdad que sí? Entonces, aquellos de cristianos que piensan que poniendo una lista de reglas de este tamaño, de todo lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer, que así es como vamos a arreglar la cosa, olvídalo. No funciona así. Todo tu ser natural se rebela contra eso. Dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Pero fíjense en el versículo 4, esta es la revolución. Para que la justicia de la ley, o sea, la justicia que la ley de Dios exige, se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hay una manera de vivir y de cumplir la rectitud que la ley exige, la rectitud que mi corazón anhela, la rectitud por la cual clamó el rey David, esa justicia que él dijo que iba a venir, que Isaías proclamó que para justicia reinaría un rey. Esa justicia se puede cumplir, pero no es a través de reglas y no es a través de muchos sinceros esfuerzos humanos, es a través de descubrir el punto donde tú te conectas al Espíritu. Ahora, antes de que te compliques mucho el asunto, te voy a decir lo siguiente. Y esto puede parecer simple o simplista, pero no lo es. Tú nunca serás recto y nunca complacerás a Dios si no eres espiritual. La palabra espiritual ha perdido su popularidad. Es más, a veces bromeamos y decimos, ay, se cree muy espiritual. Pero si no eres espiritual, no podrás agradar a Dios. La naturaleza humana, por linda que sea, no puede agradar a Dios. Dice que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Dice, los que son, si quieres leer conmigo, en el versículo, todo el capítulo, ¿verdad? Pero dice, porque el ocuparse, versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la naturaleza humana, no pueden agradar a Dios. Entonces tú puedes ser lindísima y finísima persona. Hay todo tipo de carne en este mundo. Hay carne, ¿cómo le llaman? Roadkill. Hay carne de la pobre bestia que atropellaron en la carretera. ¿Sí? Corriente. Hay un tipo de carne que nosotros en México llamamos carne de perro. Obviamente no es muy buena, ¿verdad? Hay carne de engorda. Hay filete de miñón. Con una rodaja de cebolla encima y tocino, ¿verdad? Pero es carne. ¿Me entiendes? Hay solomillo y hay churrasco, pero es carne. Hay carne muy linda, hay carne muy fina, pero produce muerte, por bonita que sea. Hay una gran diferencia, y escúchame bien, entre decencia y la justicia de Dios. Decencia es de la carne, justicia viene del cielo. La decencia se mide según lo que tú entiendas. Y normalmente la gente las mide por sus intenciones. Pero justicia es algo que Dios te imparte, de lo cual Dios te deja participar, que supera inmensamente a toda decencia humana. Hay mucho cristiano descansando en su decencia propia. Hay mucho cristiano descansando en su bondad natural. Buena gente, buen tipo, noble, buenos sentimientos, ¿verdad? Pero eso no es justicia. Y para tú entrar en la justicia de Dios, tienes que dejar de depender de tu decencia natural y entrar a donde opera el Espíritu. Por eso dice más adelante en el versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. En mexicano, a estos se les nota, los que andan en el Espíritu. Tienes que ser espiritual. Tienes que ver la vida a través de los lentes del Espíritu. Ay, dices, ¿cómo es eso? Este es uno de ellos. Tú volteas y ves la vida, inmediatamente lo relacionas con la palabra. Tú volteas y ves una situación y dices, ¿qué dice Dios al respecto de eso? Tú te encuentras en algún predicamento, tú estás en medio de una decisión difícil de la vida, inmediatamente, ¿cómo ve Dios esta situación? O sea, sin la palabra, sin la verdad, no puede ser justo. En Isaías 42, que leímos hace ratito, hablando precisamente acerca de la obra del Señor Jesucristo, dice, aquí mi siervo, yo le sostendré mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, o sea que sin el espíritu no se puede. Él traerá justicia a las naciones. Escuchen lo que sigue. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Ahora, nosotros a veces tenemos una situación así. Tengo que agarrar a alguien que conozco para que nadie se ofenda, ¿verdad? Tenemos a Manolo. Y Manolo anda mal, ¿verdad? Manolo anda de renegado y anda de peleonero y le hizo mala cara a Toñi, ¿verdad? ¿Sí? Que está dentro de las posibilidades, qué sé yo, ¿verdad? Y ya tiene 2-3 días así de como se puede poner la gente. Y nosotros vamos y muchas veces queremos arreglar a Manolo con una sobadita en el lomo, ¿verdad? El pobre Manolo, qué difícil es tu vida. ¿Cómo te trata Mantoni, verdad? Yo sé que está complicado, es que hay luchas, es que, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Le ayuda eso a Manolo? No. Por medio de la verdad se trae justicia, se establece justicia. Si tu vida está establecida en tu decencia, o si tu vida está establecida sobre tus nobles intenciones, porque hay mucha gente, fíjense lo que les voy a decir, hay mucha gente que viene y dice, ay Señor, yo sé que te fallé, pero tú sabes que yo quiero. Qué lindo, yo hice eso por muchos años, hasta que yo me vi asco a mí mismo, y dije, ¿sabes qué Señor? Son mentiras, no es cierto. Te estoy diciendo que aunque yo haga lo que haga, los sentimientos de mi corazón me justifican delante de ti. ¿Sabes qué? No es cierto. Obediencia no es obediencia hasta que son hechos. El querer obedecer, el tener toda la intención de obedecer, no es obediencia. ¿Por qué no? Entonces aquí estamos nosotros, ¿verdad?, operando sobre nuestras nobles intenciones. No es por ahí. Si tu vida no está establecida sobre la verdad, nunca tendrás justicia. Así que, ¿qué tienes que hacer? Métete en la verdad. Métete en ella. Yo he encontrado algo tremendo cuando yo me alimento de esta palabra. Porque a veces uno nomás la lee para saber cosas. A veces uno nomás la lee para cumplir, porque le da culpabilidad que no la ha leído en 2-3 días, así que se pone a leer para, pues rápido, ¿verdad? Para poder decir, leí la Biblia. Pero cuando yo me meto así, dejo que eso se me meta adentro, me hace algo, me cambia. Me envuelve en otra cosa. Lo mismo sucede cuando estoy en un ambiente del Espíritu Santo. El viernes pasado, el martes pasado, estamos en una reunión increíble, bajó la presencia de Dios de una manera tremenda, pero una cosa tan palpable, tan poderosa en aquel lugar donde estábamos, y recuerdo que de repente empecé a hacer cosas que yo nunca hago. Empecé a hablar de una manera que yo nunca hablo. Le empecé a profetizar a una persona, haga de cuenta que la estaba leyendo con un libro. Yo no soy profeta, yo no hago esas cosas. Pero empecé a operar en una dimensión totalmente afuera de mis capacidades normales. ¿Por qué? Porque estaba operando en las cosas que Dios da. A alguien le llamó en las influencias divinas. ¿Sí? La verdad es una de esas influencias. Te metes en ella, dejas que se te meta dentro de ti. Y la verdad, como dice, listo, no peca, pero incomoda, pero cambia a la gente. No seas alguien que vive en base a intenciones, sentimientos, en base a tus opiniones, en base a lo que te enseñó tu mamá, ¿verdad? Vive en base a la verdad. Establece un cimiento de verdad en tu vida. Entonces, un poquito más al respecto, ¿cómo estoy? ¿No? Ya me perdí un poquito. La justicia que Dios da no se puede operar a través de obras. El mensaje de las epístolas del Nuevo Testamento es el justo por la fe vivirá. Interesante combinación, ¿verdad? O sea que no puedes ser justo si no crees, pero hay una justicia accesible al que cree. Entonces tú te enfrentas a la vida y te enfrentas a un problema, y si tú enfrentas ese problema en fe, hay una justicia accesible a ti. O sea, poniéndolo en términos muy aquí en la tierra, no puedes portarte bien si no estás confiando en algo de parte de Dios. Y luego cuando tú lees el libro de Hebreos capítulo 11, de todos los héroes de la fe, Y está hablando de la justificación por la fe, mas sin embargo no está mencionando en los ejemplos de ellos justificación por la fe. Está mencionando batallas, está mencionando peligros, está mencionando las dificultades de la vida. Pero operaron bien, actuaron correctamente, ellos ejecutaron justicia en sus vidas porque creyeron. Entonces, doble razón para meterte aquí. Tú tienes que saber lo que Dios dice para saber lo que vas a creer, para entonces poder decir, esto es lo que creo, y automáticamente, en el momento que crees lo que Dios dice, ¡pum!, empiezas a actuar correctamente. Dices, ¿cómo es esto? No estoy muy seguro, pero funciona, créanmelo. ¿Sí? Tú crees algo que Dios dice, sea un mandamiento, sea una promesa, sea una explicación, que Dios dice acerca de la situación en donde tú estás, inmediatamente empiezas a actuar bien. Y si no actúas bien es porque no estás creyendo. Entonces vemos que la justicia se produce porque empiezas a operar en el Espíritu. Pero operar en el Espíritu no es robar los ojos para arriba y andar así un poquito extraño. Operar en el Espíritu es operar en realidades invisibles, realidades espirituales, la verdad, la fe en lo que Dios ha prometido y los impulsos del Espíritu Santo. Que te vaya. Que de repente tú estás en un lugar y sientes como que habla de esta persona. Ay, no siento yo para hablar de esta persona. No eres nadie, eres un gusano y pecador, pero Dios te perdonó. Háblale a la persona por el amor de Dios. Por eso nos ponemos, ¿y yo quién soy? Eres un pecador que Cristo redimió. ¿Verdad que sí? Ahora, ya habiendo resuelto eso, ya vamos a dejar ese argumento a un lado. No soy nadie, pero el Espíritu Santo dijo, háblale a la persona. Háblale. Pero ¿qué le voy a decir? Tú ve, yo te voy a ver lo que tienes que decir. ¿Sí? Yo me acuerdo que yo voy a comprar un aparato y de repente estoy comprando aquel aparato, ¿verdad? Dices, ¿esto qué tiene que ver con la justicia y con la vida? Tiene todo que ver. Porque vivimos las 24 horas en el reino de Dios. Yo voy, considero el aparato y digo, esto es bueno. Y muchas veces simplemente en base a eso lo compro, ¿verdad? Que necesito, etc. Pero ha habido veces donde he ido y a mí me parece perfectamente bien. Y algo adentro me dice, no. Y yo, ¿por qué no? Tengo el dinero para hacerlo y lo necesitamos. Y algo adentro me dice, no. Hazle caso. No es que yo cada vez que voy a sacar una hoja de papel pregunto, ¿la debo sacar o no? ¿Sí? Pero cuando algo así te hace caso, dices, si me equivoco, demuestras que eres humano, demuestras que eres como todos los demás. A veces nos equivocamos, pero yo prefiero equivocarme tratando de seguir las indicaciones del Espíritu o las indicaciones de la palabra, que equivocarme porque quise seguir mi propia opinión o mi propio criterio. ¿Me están comprendiendo? ¿Sí? Vamos a terminar aquí porque es largo el asunto y hay mucho que ver. Toda la Biblia habla de esto. Pero todo empieza con que quieres. Todo empieza con que tienes hambre. Todo empieza con que tú dices, yo no quiero seguir viviendo como vivía. Y no quiero que nadie me diga, no hay problema. Sí hay problema. Mi corazón me dice que hay problema. Yo sé que no está bien. Y yo no lo quiero más. Y tú empiezas a desear justicia. Y le dices, Señor, quiero ser un hombre espiritual. Estoy harto de ser carnal. Estoy harto de ser inmaduro. Estoy harto de siempre buscar excusas y de echarle la culpa a alguien. Estoy harto de eso. Quiero algo diferente. Y este inicio de dar lugar al deseo de Dios en ti empieza a echar el proceso del Espíritu Santo. Cuando tú empiezas en ese deseo, cuando enfocas tu vida por ahí, entonces el Espíritu Santo se convertirá en una realidad. Será mucho más que un simple hablar en lenguas. Y hablar en lenguas es espiritual y hazlo por el amor de Dios. Sí, pero se convertirá en mucho más que eso. Y se convertirá en mucho más que una sensación, aunque habrá sensaciones. Pero empezará a operar en una realidad, porque tú estás ahora buscando aquello que Él está buscando. Y para eso Él vino, para establecer justicia. El reino de los cielos es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Así que para terminar, todos los que tenemos hambre de justicia, todos los que tenemos hambre, como el apóstol Pedro, que dijo, nosotros esperamos, dice, escuchen esto, Es un versículo tan precioso. Dice, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Anhelamos eso. Pero podemos vivir en un creciente grado de rectitud y justicia con la presencia y la operación del Espíritu Santo y la verdad en nuestra vida. Así que te voy a pedir que cierres tus ojos porque vamos a orar. Les he hablado lo que arde en mi corazón. Yo no puedo hablar de muchas cosas, pero esta cosa no puedo dejar de hablarla. Padre, yo te pido que vivifiques el deseo que te has puesto en los corazones de los que sí te conocen aquí esta noche. Que dejemos de hacer excusas, que dejemos, Señor, de distraernos con mil cosas, que dejemos nosotros de vivir vidas disipadas y desenfocadas, y que nosotros hagamos caso al ardiente anhelo que ya está en nuestro corazón por Cristo Jesús. Te lo pedimos, Jesús, te lo pedimos. Desesperadamente te lo pedimos. Lo necesitamos, Señor. Más que el aire, más que la vida, más que todas las cosas, Señor. Yo quiero ser justo ante ti. Quiero ser como Jesús. Quiero vivir recto y limpio y puro. Quiero ser de aquellos que cuando alguien me ofrece hacer algo mal que me va a beneficiar, ni siquiera lo considero. Quiero ser de aquellos que Señor, no le doy lugar a los deseos de mi carne, no le doy lugar a las influencias de este mundo. No porque soy legalista, no porque soy santurrón, sino porque yo anhelo algo más. Espíritu Santo, necesitamos hoy una impartición de tu poder para aquellos que quieren. Yo quiero preguntar esta noche que aquellos que de veras dicen, yo quiero ser uno de esos locos, yo quiero ser uno de esas gente que no conoce límite, que no le importa nada, que ya está hastiado de este planeta y que está hastiado de lo que esta vida ofrece y que está hastiado de las muchas cosas que yo me permito a mí mismo. Te voy a pedir que te pongas de pie. Y si tú todavía no estás ahí, está bien. Te puedes quedar sentado. No quiero yo que hagas una cosa por quedar bien conmigo. Por eso yo no pienso abrir mis ojos. Porque no me interesa que tú quedes bien conmigo. Me interesa que tú quedes bien con Dios. Me interesa que seas justo ante Dios. Me interesa que llegues a ese punto donde tú te sientes confiado. Confiado con Dios. Mira, cuando yo hablé con Dios esta mañana, me sentí bien. Estaba con mi papá, estaba en mi casa. No había nada en mi contra. Y lo que había fallado por X o Y cosa, la sangre lo había cubierto. Y el anhelo de mi corazón estaba con Dios. Y había paz entre nosotros. Dios y yo estábamos en paz. Estábamos en la misma sintonía, buscando las mismas cosas. Si tú lo quieres, te voy a pedir que se lo empieces a expresar a Él. Tú conoces tu propia vida. Tú sabes en qué condición estás. Tú sabes qué cosas estás haciendo. Tú sabes las cosas que estás tolerando. Tú conoces tu propia condición. Tú no tienes que preguntarle esto a nadie. Nadie te lo tiene que revelar. Pero si estás harto de esto, si estás hastiado de esto, si dices ya no más. Yo un día, yo tenía un vicio, antes de conocer al Señor, un vicio de televisión. Cuando me convertí, dejé la televisión. Yo veía 6-8 horas diarias de televisión. Me convertí y la dejé por completo. Pero pasaron los años y por cosas empecé a darle lugar otra vez. Y cuando tú ves tele, yo no tengo nada en contra de la tele, pero cuando tú ves tele te ves tentado. Hay cosas ahí. Y un día estaba yo harto de la distracción y estaba harto de la contaminación y estaba harto, y no porque estuviera viendo porquerías, pero estaba harto porque estaba lleno, de todas maneras estaba lleno de porquerías, aunque no las busques. Hice un voto con Dios. Y ¿sabes qué, Señor? Es tanto el anhelo que tengo de que mis ojos estén limpios, que le dije, yo te voy a pedir que si yo vuelvo a ver televisión a solas, y que no esté conmigo alguien que yo respeto, mi familia o un amigo en Cristo, alguien que esté a mi alrededor, te pido que me castigues en público. Y era una de esas oraciones que supe era real. Y me dio mucho miedo. Y nunca he vuelto a ver la televisión, Pablo. Nunca. No creas que te estoy diciendo una exageración. Jamás. Y me siento tan libre. Este fin de semana estaba en el hotel. Lo primero que entré fue, lo que primero hice, entré, desconecté la televisión y conecté mi computadora. Nunca la vi, nunca me he intentado verla, nunca me interesó, ya no me estojo. Me siento tan bien. Se siente tan bien hacer lo correcto. Se siente increíble cuando has hecho lo que sabías que tenías que hacer. Padre, aquí estamos para eso. Tú sabes las cosas que tú tienes que arreglar. Aquí estamos para eso. Ahora te vamos a pedir, Señor, aunque es tarde, no importa, porque tenemos hambre, Señor. Ya no tenemos tiempo para volver a lo mismo. Dios me libre de que mañana sea otra mañana, otro lunes como siempre son los lunes, otro día como siempre son los días, Señor. Necesitamos una impartición de tu Espíritu. Necesitamos, Señor, una realidad de tu Espíritu. Porque buscamos justicia y solo en el Espíritu de Dios se puede cumplir la justicia en mi vida. Así que, Señor, te pido una impartición. Te pido una impartición. Yo no lo puedo hacer por mí mismo. Mi decencia no es suficiente, pero te pido una impartición. Te pido que me llenes de tu Espíritu nuevamente. Si tú quieres esta llenura del Espíritu, yo voy a hacer lo que la Biblia dice. Yo voy a orar con imposición de manos por aquellos que lo deseen. Pásale aquí adelante, yo rápidamente voy a orar en fe, que Dios va a impartirte una nueva medida, una nueva manifestación de su Espíritu, una nueva conciencia de su Espíritu en tu vida, una nueva facilidad para fluir con su Espíritu Santo, y esto va a producir en tu vida una creciente justicia, una creciente rectitud, no solo moralidad, muchísimo más que eso. Muchísimo más que eso. Y puedes levantar al Señor tus manos y decirle, Señor, bautízame, lléname con tu Espíritu. Lléname con tu Espíritu, Señor. Para que la ley, para que la justicia de la ley se cumpla en mí, porque ando ahora en el Espíritu. No confío en mi propia decencia. No confío en mis nobles intenciones. No confío en que qué buena gente soy. Solamente confío en tu realidad en mi vida. Llena mi vida nuevamente, Señor. Levanta tus manos, levanta tus manos. Levanta tu corazón. Deja que tu corazón se desnude ante el Creador. Y déjalo que te llene. Déjalo que te llene. Empieza. Empieza a llenarnos, Señor. Empieza a llenarnos más. Más. Señor, no quiero justificarme, estoy cansado de siempre tener excusas. No quiero excusas, quiero respuestas, Señor. No quiero excusas, quiero tu Espíritu Santo. Y esta noche yo creo, Señor, esta noche yo sé que tú me has hablado y tú me has traído para impartir a mi vida el poder de tu Espíritu Santo, el poder de tu Espíritu Santo para cambiarme, para cambiarme. Exponencia, Señor, tu Espíritu Santo. Exponencia. Llena, Señor. Ahora, Señor, estamos pidiendo que ahora, no mañana, no dentro de 15 días, Señor. No tenemos tiempo para eso. Queremos tu justicia, tu rectitud, la pureza del cielo. Queremos lo que Cristo vino a traer, Señor. Queremos lo que operó en Él, lo quiero operando en mí, Señor. Invade con tu Espíritu, Señor. Inunda, Señor. Preciosa hija. Preciosa hija. Heredera, heredera.
Este templo con la gloria del Señor.
Lo que tu corazón ha clamado, porque ha clamado en la noche, en desesperación, en frustración, diciendo: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto más tengo que soportar? ¿Cuánto más tiempo voy a vivir así? Pues el Señor te está diciendo: entra, entra, entra en el río, entra donde mi espíritu está.
En la gloria del Señor.
Y hay respuesta. Y hay respuesta. Y hay respuesta.
Y hay respuesta. Y llena este templo.
El Señor te está pidiendo que tú te atrevas a creer esta noche. Que te atrevas a creer. Que te arriesgues a creer. No tienes que ser igual. No tienes que volver a lo mismo. No tienes que caminar donde caminaste. Hay un poder mayor. El pecado nunca se comparará al poder del Espíritu de Dios, al poder de la rectitud y de la verdad.
Llena,
llena, llena, llena, llena. Manda un fuego, Señor, que cambie completamente, Señor, la forma de pensar, la forma de creer. Ahora, 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 ahora,
Señor,
ahora,
ven,
ahora, Señor, mándalo, 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 mándalo,
oh, ven.